se sancionó en fin de diciembre del 2024 la ley de creación de la Agencia de Turismo.
ATUR,
y la presentamos el viernes pasado en la ciudad de Bariloche, en conjunto con el gobernador, todas las instituciones que conforman ATUR, las entidades intermedias, las cámaras de las cuatro regiones turísticas de nuestra provincia, Cordillera, Estepa, Zona Atlántica y Valles. Y bueno, empezamos a trabajar. Esta semana, el día martes, ya tuvimos otra reunión de directorio. Ese mismo viernes tuvimos una primera reunión de directorio. Para el que no conoce, el directorio está compuesto por 14 miembros, 4 del Ejecutivo y 10 del sector privado, ninguno de ellos con sueldo, o sea, son todos integrantes ad honorem, que deberán designar, sí, un director ejecutivo, que es una especie de CEO, tal cual funciona el Emprotur Bariloche, que es una entidad que tiene mucho del espejo en donde nos hemos mirado para generar ATUR, más allá de otros modelos, de Mendoza, de Córdoba, de Buenos Aires. La promoción turística es infraestructura, cuando se habla desde el Estado, ¿no? Porque en definitiva, este modelo que propuso Alberto para la provincia de Río Negro pone en cabeza del sector privado, Ricardo, la responsabilidad de la gestión. Sí. Si de 14 miembros del directorio, 10 son del sector privado, claramente hay una mayoría. Pero otra cosa más, para hacer ver que esto es en serio, ese director ejecutivo, ese CEO que va a tener la agencia, la facultad según ley es del gobernador para designar a quien él decida. Sin embargo, el ofrecimiento, y en definitiva así se planteó, es a que los 10 representantes del sector privado terminen definiendo ellos quién va a ser el gestor, el director ejecutivo, el CEO de esa agencia. Con lo cual, en la presentación el día viernes, él en tono, como él mismo dijo, en tono de broma, dice, bueno, ahora miraremos nosotros o acompañaremos nosotros la gestión que el sector privado va a hacer del turismo en una provincia eminentemente turística. Con los fondos que se asignan a esa agencia, que son el 45% de los ingresos brutos que produce el sector turístico. Yo aspiro a que los diferentes sectores, ya sea la costa, ya sea la cordillera, ya sea el valle, ya sea la estepa, sepan ver en decisiones que tengan que ver con infraestructura la posibilidad del desarrollo y la utilización de esos fondos adecuadamente, ¿no? Provincia, como con la oferta turística que tiene, yo no les voy a enseñar a ustedes que son en esto, han hecho escuela durante. Estoy en Río Negro a partir de una ciudad de Río Negro. Yo vine en el año 77 en mi viaje de egresados a Bariloche, que era un sueño de yo, un chico del secundario del Chaco. Cruzamos el país entero para venir a Bariloche. De Villa Ángela. Villa Ángela, como decimos nosotros, con Y, asiento en el lugar de la Andricina. Estuve hace poquito en Resistencia, también en una reunión del CFT, en este caso en Corrientes, y el gobernador del Chaco quiso invitarnos a Resistencia, que no dejáramos la oportunidad de participar. Estuvimos con él visitándolo. Tienen un centro cultural inmenso en la ciudad de Resistencia, que es la ciudad de las esculturas, compartiendo con la gente del lugar. Nos estuvieron, bueno, mostrando el gobernador los recursos turísticos de la provincia. Pero bueno, yo decía, yo llegué acá en función de ese lugar que ya muchas décadas atrás era un símbolo del turismo de la Argentina, ¿no? Es una ciudad mítica en el mundo, Bariloche. Cuando uno va por la 237 y hace el giro de la ruta, o sea, llegando y ve a mano derecha el Nahuel Huapi, esa inmensidad azul, no me la olvidé nunca más. Y cosa de chico, parábamos en un hotel que todavía existe, no había nada desde el centro de Bariloche hasta el Yao Yao, un hotel que se llama Mancay, que es de Luz y Fuerza, sí, del sindicato de Luz y Fuerza, ahí a 200 metros del Yao Yao, y no había nada, era bosque, el hotel y el lago a disposición nuestra. No había quien me saque de ese lugar ni para hacer excursiones. Yo siempre cuento que tengo un amigo que ya conocía a Bariloche porque había venido con los padres y estaba la tradicional excursión al Bosque Arrayanes. Esto yo lo he escuchado en el mundo, yo he tenido la oportunidad de viajar, y cuando se habla de la Argentina y sus lugares turísticos, naturalmente uno llega a Buenos Aires, sí, pero el mundo, cualquiera con el que uno se encuentra, a uno le hablan de Bariloche. Y bueno, ahora las cataratas, pero desde mucho antes Bariloche, y yo cuento y digo, cuando analizamos, Ricardo y vos seguramente, con todo lo que ustedes conocen, la costa atlántica argentina, la mejor costa atlántica argentina es la costa rionegrina. Y voy a decir por qué. Porque mi mamá de chico me llevaba a Mar del Plata.
Agua fría,
yo soy friolento. Entonces, pero además, nunca me impresionó Mar del Plata, porque uno cuando viene del Chaco, quien conoce el río Paraná, agua marrón. Entonces, cuando uno va a Mar del Plata, el agua es marrón. O sea, la verdad. Entonces, agua marrón y fría. Nunca me impresionó el mar de Mar del Plata, por supuesto que es una ciudad maravillosa, que creció en tiempos en los que la Argentina todavía era un país rico, ¿no? Y cuando uno empieza a bajar el mar argentino hacia el sur, naturalmente hay un montón de ciudades muy lindas, pero el mar sigue siendo un mar frío. Y si uno baja, más aún, a Chubut, Puerto Madryn, unas costas maravillosas, más no frío. Es posible bañarse. El mar ahí ya es azul y transparente, pero es imposible bañarse. Ni hablar cuando uno llega a Santa Cruz. Entonces, el Golfo nuestro es un lugar único en toda la costa argentina. Y tenemos playas y toda una costa con el Camino de la Costa llegando hasta la Lobería, que es absolutamente maravillosa. Muchísima gente en el país no sabe lo que Río Negro tiene para ofrecer en esos lugares.
O sea, recorrer la ruta provincial.
La ruta 1, exactamente, que llega hasta el puerto.
Hasta el puerto San Antonio. San Antonio Este.
Exactamente. Esa ruta la conocí hace 30 años atrás y me fasciné. Cuando recién la hizo en su momento el entonces gobernador Masachesi, que fue quien puso en valor ese lugar y empezó con
las grutas,
¿no? Claro. Lamentablemente, el desarrollo y la infraestructura no llegó en la manera que debió haber llegado en estos 50 años a toda esa zona, o estos 30 años a toda esa zona, porque el país viene hace, si uno empieza a contar, lo más cercano del 74 el Rodrigazo, 75 el Rodrigazo, 81 la tablita cambiaria, la guerra de las Malvinas, 89-90 la hiperinflación de Alfonsín, la hiperinflación de Menem, la salida de la convertibilidad en 2001, se le escapa la tortuga en el 2018 a Macri, y el dólar otra vez hace una estampida, y todo eso impacta de tal manera en los procesos productivos, ya sea turísticos o el proceso la zona frutícola del Alto Valle, que retrasa cualquier posibilidad de crecimiento y de inversiones a todo el sector privado. Y esto se nota. Entonces, uno cuando ve el desarrollo de las zonas turísticas, de cuando la Argentina todavía era un país potencialmente, era rico, pero con una potencialidad todavía mucho mayor, y uno dice, bueno, che, cuando se planteó Bariloche como destino turístico y se hace el centro cívico, que lo diseñan los arquitectos más importantes de la época, Bustillo. El Yao Yao, Bustillo, exactamente. Claro. Cuando se desarrolla Mar del Plata, toda la Rambla, el casino provincial, el hotel provincial, también Bustillo en ese momento. Estamos hablando de los años 30, ¿no? Otro país todavía. Entonces, todo eso generó, eso era infraestructura. Y voy a lo que decía Alejandro Lastra cuando me mandaba esta idea de la gente que hoy gobierna Córdoba, que dice, bueno, ¿cómo se promociona un lugar? Se promociona con infraestructura. Esa es la parte que le toca al Estado. Y después, naturalmente, el que genera la riqueza es el privado, no el Estado. Pero si uno no trae rutas, si uno no trae servicios, sí. Si uno no le permite a la gente tener un lugar en la playa con, bueno, infraestructura, sanitarios, que van después generando la posibilidad que un prestador genere un parador, como ahora hay en las grutas, que ya desde hace un montón de años, lugares muy, muy lindos, en la zona del puerto, en claro. La zona de la costa del puerto. Bueno, no es posible, tampoco es mágico todo, ¿no? Entonces, yo entiendo que este formato, en donde prácticamente una agencia es como una empresa privada, en donde las decisiones se toman por afuera del derecho público, se puede contratar como contrataría cualquiera en una empresa, por supuesto con el control y el sentido común que uno tiene que poner cuando imputa el gasto a una cuestión o a otra, y finalmente, como se trata de dinero público, el control del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones, pero digo, con la mirada del sector privado, que naturalmente conoce de cómo desarrollar el turismo mucho más que alguien que llega al Estado y que tiene que aprender. Porque no seamos soberbios en esto, ni arrogantes, seamos humildes, y me parece que en eso radica la gran inteligencia de esta decisión del gobernador, de decir, bueno, quienes más conocen de esto son quienes deben gestionar este sector productivo de la provincia. Yo vine a vivir en el 88 acá, pero vine por primera vez de vacaciones en enero del 78. El Alto Valle de Río Negro era el símbolo de la producción frutícola de todo el país. La manzana y la pera eran el símbolo de la provincia de Río Negro. Ya no lo son.
No.
Claramente no lo son.
Lo único que nos queda es la fiesta nacional de la manzana en Roca y la de la pera en Naya.
Exactamente. Pero ¿por qué no lo son? Acá miremos por qué no lo son. Porque cuando tenemos que... Hoy yo, antes de esta entrevista, yo te contaba lo que está pasando hoy, en este momento en San Antonio con la empresa Alpat. ¿Por qué no lo son? Tanto la provincia como los municipios en general, yo diría el 99% de provincias o municipios, las cuentas siempre tienen que dar orden. Nosotros con el gobernador, cuando tenemos alguna reunión de gabinete, se analiza cuánto ingresa, cuánto sale, cómo son los recursos. No hay posibilidad de tener déficit, porque cuando uno tiene déficit deja de pagarle o a los empleados o a los proveedores o deja de hacer obra pública. Es así de sencillo. Bueno, lamentablemente el modelo en la Argentina a nivel nacional, no importa el partido militar, el partido radical, el partido peronista, el partido de Macri, todos los partidos hicieron lo mismo. Se olvidaron de tener las cuentas en orden. Y tener las cuentas en desorden generó en la Argentina todas estas catástrofes que yo mencionaba recién. Y todas estas catástrofes que hacen que el desarrollo de determinadas regiones eminentemente productivas o frutícolas, en el caso nuestro la fruta, yo cuando llegué acá, un amigo de una inmobiliaria, que lo voy a decir porque lo conocemos todos, el Tino Soule, que me buscaba el lugar donde alquilar, me decía, no, Fabián, vos tenés que estar en Río Negro, porque el potencial de Río Negro, con todo lo que tiene de producción, no tiene nada que ver con Neuquén. En ese momento todavía no había explotado el petróleo en Neuquén. Que el petróleo puede estar o no estar. Lo cierto que, más allá de eso, Río Negro tenía todo un modelo productivo muy diferente y que lo hacía infinitamente más atractivo que cualquiera de las provincias vecinas, y un modelo productivo en marcha que generaba mucha riqueza. Bueno, todo eso con un Estado nacional, y reitero, todos los partidos hicieron lo mismo. Nadie cuidó las cuentas públicas, el que no endeudó al país con el Fondo Monetario, se puso a fabricar dinero con una maquinita de imprimir billetes, y siempre eso generó inflación, déficit y en general la decadencia que tuvo el país, que terminó en octubre, en diciembre del 2023 con un 50% de pobreza.